Una vez más agradecemos esta tarde ya por estar en medio nuestro. Gracias por disfrutar y celebrar justo el cumpleaños. También agradecido por quienes prepararon todo y nos entregaron esa linda sorpresa. Mientras terminamos el Instituto Clínico de nuestra Iglesia, y uno de los ramos que pudimos realizar fue Cristología, o la doctrina de Cristo. Y descubrimos que el Señor nos comprende y nos entiende, porque fue un hombre como nosotros y puede entendernos perfectamente en cada una de las situaciones. Y mientras estudiaba la doctrina de Cristología, uno de los pasajes que tuvimos que ver y que tuvimos que notar en lo personal fue el que tiene usted en su apunte del Evangelio de Mateo capítulo 8, 23 al 27. El Señor enseñó a sus discípulos en diferentes lugares, de diferentes formas, pero dos veces lo hizo en el mar, y esta es una de ellas. ¿Qué lugar tan extraño para enseñarles grandes lecciones? No solo a ellos, sino también a nosotros. Esta mañana vamos a ver el propósito del apóstol Mateo al presentar a Jesús como Rey, el Mesías, y para ello ha relacionado las sanidades divinas en el Evangelio según Mateo, porque él quería mostrar el cumplimiento, él quería mostrarle a ellos el cumplimiento de la profecía. Como dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hoy se presenta un milagro increíble en el mar. Si usted lo conoce, probablemente pasó, hemos hablado acerca de él, pero una vez más yo vuelvo a traer de él lecciones importantes de la vida, que quiso mostrarle también a ellos. Jesús calma la tempestad. ¿Recuerda la semana pasada que dijimos que descubrimos quién es Jesucristo? Bueno, los que estudiaron la semana pasada descubrimos en la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Dios se ha encarnado a través de la persona de Jesucristo y podemos ver aquel milagro de su encarnación. Pero lo que vamos a ver aquí a continuación es un milagro con enseñanza curiosa, por no decir lo menos en cuanto al lugar, porque dice que se llevó a cabo en el mar de Galilea, ¿verdad? Dice, y despidiendo a la multitud, nos da un dato más, porque este muestra también el otro evangelio sinóptico, y dice en Marcos 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y señala que es el mar de Galilea. Cuando usted escucha mar, ¿en qué se imagina? Cuando escucha el mar de Galilea, ¿qué piensa que es? El mar. Se imagina la costa, ¿cierto? Pero no tiene que imaginarse la costa. Porque para los judíos en aquel tiempo, a las grandes extensiones de agua se les decía mar. Y este mar de Galilea se le dice mar por la extensión del agua que tiene. Por ejemplo, tiene de largo el mar de Galilea 20 kilómetros de largo de norte a sur y alrededor de 14 kilómetros de ancho de este a oeste. Entonces, lo que en verdad estaba no era un mar, sino era, no, más que una laguna, era un lago, ¿ya? Era un lago de acuerdo a las características, y Lucas ocupa muy bien la palabra en el Evangelio al hablar de la palabra lago, pero se traduce también como mar, ¿ok? Ahora se va a entender por qué Jesús dormía sobre el cabezal plácidamente. ¿Cómo es el agua del lago? Comúnmente, tierra. Pero el mar de Galilea o el lago de Galilea estaba ubicado en una zona donde habían colinas y montes donde tenía entradas de aire o de vientos muy fuertes, que hacía que esta calma de un lago en 15 o 20, en menos de 15 o 20 minutos se convirtiera en realmente un mar embravecido. Y eso fue lo que ocurrió cuando estaban ahí, la tormenta del mar de Galilea se produce de forma repentina, su clima es templado, y cuando el viento sopla fuerte, entonces ni el más experto marino se queda tranquilo al momento de que lleguen las olas. Por eso podemos comprender y entender por qué Jesús estaba tan plácidamente dormido sobre el cabezal mientras estaban en el agua. Eso fue lo que pasó en estos versículos. Tratando de cruzar al otro lado, de repente se levantó un gran viento que hizo temblar a todos y atemorizarse a todos, menos a uno, al que dormía. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos un Dios poderoso que tiene toda potestad y nos va a enseñar a nosotros una gran lección también. Los discípulos subieron a la barca, pero nunca imaginaron lo que iban a vivir en esa barca. Y ahí usted tiene su apunte y vamos a ver la primera gran lección. Dios nos enseña grandes lecciones y aún sobre una barca podemos aprender algo muy importante. Número uno, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de su espíritu. Señor y Padre nuestro, damos muchas gracias a esta hora de la mañana por el tiempo de alabanza. Oramos, Señor, para que su palabra pueda grabarse en nuestros corazones también. Enséñanos, abra nuestra mente y que podamos comprender en verdad lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Gracias por quienes nos acompañan y oramos para que usted también hable a cada uno de ellos, a sus vidas, a través de su palabra. Pedimos su bendición y la obra del Espíritu Santo en nosotros, en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la primera gran lección? Para aprender de Jesús, tú debes seguir a Jesús. Debes estar con Jesús donde Él vaya. Y entrando en la barca, él dice el versículo 23, sus discípulos le siguieron a Él, ¿no? Debemos nosotros dejar, hermanos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija. Esta es una importante lección. Él quiere ser parte de nuestra vida. No solo Él no se conforma con nosotros declarar que Jesús es nuestro Salvador. Él quiere ser parte de nuestra vida en cada instante. Él quiere participar con nosotros en los logros que tengamos, en lo que podamos obtener como triunfos. Él quiere ser parte nuestra. Él quiere estar con nosotros en el trabajo donde cada uno de nosotros se desarrolla. Él quiere estar contigo ahí. Él siempre quiere guiar nuestras vidas. Solo que muchas veces nosotros no se lo permitimos. Él quiere estar en las grandes decisiones de nuestra vida. No quiere que tomemos las decisiones solo, sino Él quiere ser parte. Él quiere ser parte de nuestros cumpleaños, de nuestras celebraciones. ¿Se da cuenta? Él quiere ser parte de nosotros en cada área. Cuando tú quieras hacer algo, invita a Jesús. Que Él sea el invitado de honor.
Amén.
Si no puedes invitar a Jesús donde vas o lo que haces, entonces lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, probablemente no es lo que Dios quiere que hagas, ¿ya? El problema muchas veces porque estamos mal es porque no estamos dejando que Jesús guíe nuestra vida. Los discípulos siguieron a Jesús y entonces van a aprender una lección. Nosotros tenemos que, la idea de aprender la lección que he puesto ahí, tiene la idea experimental. Es como vivir a Cristo en tu vida, pero en forma real, no solo de palabras. A veces hay momentos difíciles en nuestra vida, sí, ¿verdad? Deja que Él sea parte de eso. Deja que Jesús sea parte de esos momentos difíciles. Hay alegrías en nuestra vida, ¿sí? Deja que Él sea partícipe también de la misma alegría. Él quiere guiar nuestra vida, quiere dirigir nuestra vida. El Señor muchas veces nos invita a la barca, pero nosotros, ¿qué respondemos? Muchas veces, Señor, mi intención es subirme a la barca, solo que los vientos se ponen feos. Mucha gente no sigue a Jesús porque piensa que tiene que dejar cosas. Muchas personas no toman la decisión firme de seguir a Jesús porque dicen, no, che, si sigo a Jesús, en verdad mis compañeros me van a agarrar para chuleteo en el trabajo, no, voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar esto otro, voy a tener que... Pero se olvida que no eres tú el que deja las cosas, es Dios que profunda tu vida, y tú ya no luchas, tú dejas que el Señor guíe tu vida. La Biblia es categórica, dice que los discípulos le siguieron, dice entonces, fíjense lo que dice el versículo 23, que entrando en la barca, sus discípulos tomaron la decisión de seguirle. Él quiere no solo guiarte, sino también quiere guiar tus pasos, encaminarte. Mire lo que dice el Salmo 31:3. El Salmo capítulo 31, versículo 3. Deja que Él guíe cada uno de tus planes. ¿Tienes planes futuros? ¿A futuro ahora? ¿Estás pensando y soñando con una casa, con un proyecto, con un trabajo? Deja que Él te guíe. A veces cuando dejamos que Él sea parte de nuestro diario vivir, experimentamos cosas increíbles. Y yo sé que hay algunos aquí, probablemente, que son testigos propios de sí mismos, de lo que Dios ha hecho. Cuando buscamos algo, cuando buscamos una dirección, cuando buscamos un trabajo, podemos tener varias alternativas, pero Dios puede mostrarnos. Cuando dejamos que Él nos guíe, Él nos puede mostrar la mejor alternativa. Porque siempre nosotros vamos a decidir con los ojos. Nosotros miramos lo que está al frente, lo que ven nuestros ojos. Pero en verdad, lo que ven nuestros ojos es tanto como el corazón, la vista es engañosa. ¿Le ha tocado que usted ha visto algo, oh, qué lindo, y después se va acercando? Ay, en verdad, no era tan lindo, ¿no? O ve, va camino en el mall y ve una pieza, oh, qué linda esa pieza de ropa, y se va acercando. No, es súper fea, mira los detalles que tiene. Porque también la vista no se engaña. Pero mire lo que dice Proverbios 31:3. Llegamos ahí a Proverbios 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre, ¿qué dice? Me guiarás y me encaminarás. Él no solo quiere guiarnos, sino quiere encaminarnos, es decir, quiere mostrarnos el camino. Esto significa que en varios caminos, que parecen buenos todos, Dios dice, yo te voy a guiar al mejor camino. Esa es la idea de encaminar. No solamente nos guía, sino también Él está junto a nosotros. Él camina junto a nosotros. Él quiere ser parte de tu caminar. Quiere ser parte de tu día de vivir. Él no quiere ser parte solo los domingos, o solo los jueves, o solo los lunes, o solo los miércoles, o el día que hay reunión en la iglesia. Él quiere ser parte de ti cuando tomas el metro, cuando te bajas del metro, ¿no? En realidad yo les dije a mi familia, se lo digo a ustedes también, yo me saco el sombrero, yo gracias al Señor me permite tener un vehículo donde me movilice, ¿verdad? Pero yo me saco el sombrero con todos los que tienen que usar metro. Me saco el sombrero con todos los que tienen que usar las micros. Porque en verdad, es un caos. Y es una lata tener que estar esperando que pasen, lleno, que te empujen. Porque esta semana fui peatón, porque se me venció mi licencia y no me había dado cuenta. Así que tuve que ir a sacar la licencia de conducir. Entonces, hay que ser valiente para andar en metro y micro. Aunque a algunos quizás les guste. No, pero hay que ser valiente, ¿no? Nosotros a veces estamos llevando cargas pesadas, hermano, en nuestra vida, y las estamos llevando única y exclusivamente porque no aprendemos a descansar en el Señor. Hay cosas en nuestra vida que no tienen solución. Si no tienen solución, ¿para qué hago bien? Dejar que el Señor tenga el control. Ahora, mi pregunta, he puesto una pregunta aquí en mi apunte, pero ¿cómo nos guía el Señor? En el pasado, Dios guió a su pueblo de diferentes formas. Los encaminó de una manera, los guiaba a través de una nube, de una columna de fuego, los protegía, les proveía. Dios a través, más adelante, con los profetas, mandó a los profetas hacia el pueblo. Después los guió con sus apóstoles. Ellos llevaron a cabo el Nuevo Testamento que tenemos, y de una u otra manera Dios en forma distinta ha guiado a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿ahora cómo Dios nos guía? Y la respuesta es muy simple. Sigue a Jesús. Si quieres ser guiado por Dios, sigue a Jesús. Ahí está el secreto. Dejar que Cristo nos guíe es dejar que Dios nos guíe. Hebreos 1:1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Alguien en internet me escribió y me puso, pastor, ¿es posible que repita las citas en la predicación? ¿Cómo no? Se puede repetir. Porque quizás a veces voy muy rápido. Pero como ustedes ya están acostumbrados conmigo, a veces la gente de que nos escucha no está tan acostumbrada. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué? Por Jesús. En estos postreros días, los días que vivimos nosotros, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos guía Él? Porque Él es el buen pastor. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor, Juan 10:14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cómo las ovejas conocen a su pastor? Por su voz. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, ahí está hablando, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Él nos promete que nos va a guiar, solo que tenemos que escuchar su voz. ¿Y cómo escuchamos su voz? A través de su palabra. Dejar que Dios te guíe, seguir a Jesús. Sigue a Jesús y Él te va a guiar. Sus ovejas somos nosotros simplemente. No necesitamos escuchar otras voces, solamente necesitamos escuchar la voz de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo oímos la voz de Jesús? ¿Se oía la voz de Jesús en 2000 años atrás? Bueno, con sus apóstoles, profetas, y la palabra de Dios hoy día no ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma. ¿Es ella la que nos guía? Cualquiera que venga a ustedes con otra palabra que no sea la palabra de Dios, no le crea nada. Pueden tener un muy lindo discurso. Los que ven televisión, yo sé que algunos ven enlaces, ven ese programa. Está bien, no les voy a decir que no los vean, véanlo. Pero aprendan a sacar lo bueno y desechen lo malo. Pero que vengan con la palabra de Dios ahí, ¿ya? La obra del Espíritu Santo entonces a través de sus apóstoles trajo con nosotros la Biblia, que sigue siendo plenamente suficiente, totalmente suficiente para guiar nuestra vida. Fíjese lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17, así, 2 Timoteo 3, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa, hermano, que Dios nos prepara a través de su palabra en cada circunstancia de nuestra vida. Es decir, que la palabra de Dios es suficiente para todas las áreas de nuestra vida, para que nos desarrollemos completamente. No tenemos por qué dudar del poder de Dios. Además, siempre es bueno un buen consejo, ¿no? Pero, ¿no? Recuerda lo que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos puede alumbrar el camino cuando estamos en duda. Y un buen consejo siempre es sabio. Busca un buen consejo. No busques un consejo con una predisposición. No busques un consejo con una decisión ya tomada. Busca un consejo neutral, con tu mente en forma neutral. Dice el Proverbio capítulo 15, versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Se te frustran los pensamientos. Más en la multitud de consejeros se afirma. Busca a hombres de Dios, a personas maduras en el Señor para buscar un consejo sabio y tomar la mejor decisión. Más en la multitud de consejeros
se afirma.
Entonces, para aprender prácticamente de Jesús, número uno, tienes que seguir a Jesús. Sigue a Jesús. Número dos, lección número dos. Para saber quién es Jesús, debes confiar en Jesús. Esa es la segunda lección que Jesús quería enseñarle a sus discípulos ahí en la barca, ¿no? Porque curiosamente esto ocurría en medio de una gran tempestad, Jesús dormía. Ahora, podemos responder la pregunta antes de entrar en el pasaje mismo, y podríamos dar una respuesta. ¿En verdad los discípulos que estaban en la barca, los que subieron, conocían a Jesús? ¿No? Ahora, ¿confiaban en Jesús? Son lapidarios ustedes, porque no tienen corazón ustedes. ¿Pero qué les dijo Jesús a ellos? Hombres de poca fe. ¿Les dijo hombres sin fe? No, les dijo hombres de poca fe. Y nosotros muchas veces somos hombres y mujeres de poca fe, porque no le creemos a Dios, y eso a veces causa una gran pena para Él. Nuestro Señor Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca, tal como se aclara en el Evangelio según San Marcos, en Marcos 4:38, en paralelo, dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El tiempo de la descripción es un tiempo en el que señala que Él estaba durmiendo pacíficamente. Se nos olvida muchas veces que Jesús es hombre. ¿Cuántos de aquí pueden dormir hasta sobre una roca? Ahora, ¿cómo fue que Jesús, en medio de la gran tempestad, Marcos nos dice que Él estaba durmiendo pacíficamente? Es como estar en medio de la tormenta, en medio del caos, y Jesús llegaba a roncar, ¿no? Esto nos ofrece un cuadro hermoso y que contrasta muchas veces con nosotros mismos de lo abatido de los discípulos. Jesús había trabajado arduamente. Jesús estaba tan cansado, porque Él se cansaba, que se subió a la barca y se quedó dormido. Y los que han trabajado arduamente y llegan a casa, les van a colocar, ustedes se recuestan, les colocan la mesa y dicen, a comer, y ustedes están durmiendo. Es porque el cuerpo abatido necesita descansar, ¿ok? Porque Jesús no solo era Dios, sino que también era hombre perfecto, y en medio de la gran dificultad quiso enseñarles a sus discípulos una gran lección. ¿En quién estaba confiando Jesús? En su Padre. Él sabía que su Padre le guardaba completamente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes confían plenamente en Dios? ¿O les gustaría confiar plenamente en Dios? ¿Cuántas veces han dudado del poder de Dios? ¿Cuántas veces han pensado que Dios no es capaz de lograrlo? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha enfermado y lo primero que hace ha corrido al médico? Sin dejar que Dios pudiese hacer una obra en su vida. Señor, si es tu voluntad, sáname. Pero dígaselo. ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo? Sí puede. A veces pensamos que elegir oraciones tremendas vamos a ser mejor escuchados para Dios. No. Es como decir, Señor, ayúdame. Suficiente. Señor, sáname. Si tú quieres, sáname. Pero a veces, hermanos, dudamos del poder de Dios. Lo que era difícil, muchas veces lo hacemos imposible porque dudamos de Dios, cuando quizás para Dios es tan simple. ¿Sabe cuántas veces Dios ha querido ayudarnos de forma simple? Y muchas de esas veces no le hemos querido dar la oportunidad. Dios, a través de querer ayudarnos, como usted, ayudar a su hijo. Si su hijo está en dificultad, o su hija está en dificultad, como padre y madre, usted va a querer solucionarlo. Amén. Va a querer ayudarlo.
Sí, señor.
A pesar de que él estaba dormido profundamente, yo creo que él estaba dormido plácidamente porque él estaba absolutamente confiado en su padre. Él me va a guardar. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, ni el balanceo del barco brusco, él continuaba durmiendo. Porque, esperen aquí, llevaban un tiempo en movimiento. Los discípulos estaban mirando y no dejaban de mirar a Jesús. Pero cuando la cosa se empezó a poner fea, cuando el barco parece que se iba a dar vuelta, entonces uno de los discípulos, ¿qué hizo? Señor, despierta, despierta, que perecemos. Hermano, este es un verdadero ejemplo de cuando tenemos fe. Cuando tenemos fe, nos acompaña la paz de Dios. Cuando tenemos la paz de Dios es porque estamos actuando con fe. Hermanos, en medio de los peores momentos de nuestra vida, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Aún cuando parezca que está durmiendo. ¿Cuántas veces usted ha pensado, porque he escuchado esta frase en tantos años de ministerio, tantas veces, esta frase que dice, es que parece que el Señor ya me olvidó? ¿Cómo Dios se va a olvidar de nosotros? ¿Cómo Dios puede olvidarse de sus hijos? Parece que está durmiendo, pero está, como he dicho anteriormente, y me alegro que algunos han tomado esta frase y la han hecho propia, me alegro, porque Dios está en control de todo. Dios tiene el control. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Se da cuenta que el Señor no solo nos guía, sino que también nos guarda. ¿Cuántas veces Dios le ha guardado de peligro? Y no solo a nosotros, porque Dios guarda de peligro hasta los incrédulos. Pero ¿sabe lo triste? Lo triste es que ellos no lo reconocen y ellos no saben que Dios está guardando estos días. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 3, dice así la palabra de nuestro Dios. Dios mío, ¿qué más? Fortaleza mía, en Él confiaré. Él es mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Se da cuenta que el Señor Jesús no solamente nos puede guiar, Él puede guardarnos, es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra protección. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben qué? Yo siempre recuerdo cuando sé que el Señor me cuida, yo siempre miro las aves. Si Él tiene cuidado de las aves, dice la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros? Aun cuando las aves no son muy gratas para nosotros a veces, como las palomas que se están instalando en nuestra entrada, ¿no? Pero Él cuida de las aves. Si Él cuida de las aves, ¿cómo nos cuidará de nosotros? Entonces, vemos ahora que Jesús despertó del sueño y les reprendió diciendo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí el temor se apoderó. Cuando el temor se apodera de alguien, es fuerte. Hay gente que se puede enfermar por el temor, por el miedo. El contraste del temor y del miedo es la confianza y la paz. ¿Son hombres y mujeres temerosos? ¿Qué le tiene miedo a la oscuridad? Los niños ahora no quieren reconocer, ¿no? El temor se apoderó de ellos, el temor los hizo entrar en pánico, y perdieron la calma. El temor siempre te hace perder la calma. Cuando tú no estás tranquilo, entonces puedes decir, oh, tengo temor, necesito la paz de Dios. Porque la paz de Dios vence el temor. La confianza vence el temor. Ellos entraban en pánico, perdieron la calma. En cierta forma perdieron parte de su fe, entre comillas podríamos decir, porque algo sucedió con su fe. Y algo sucede con nuestra fe muchas veces cuando tenemos el temor. Pero fue una pérdida. Perdieron, entraron en pánico, perdieron, tuvieron miedo, pero a pesar de todo hay un cuadro bonito. Fueron a Jesús para que los salvara. ¿Lo ve? Me encanta, porque si usted lo ve, a pesar de haber perdido el temor, acudieron a Jesús. Eso también nos enseña a nosotros que en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, tenemos que ir a Jesús. A veces nos equivocamos, buscamos otros medios, otras formas. Yo digo que es cierto que la familia a veces puede ayudar, es cierto, lo comparto, pero lo que necesitamos es una palabra. Necesitamos que alguien nos anime para decirnos, Dios está en medio nuestro, Dios está con nosotros. Y Él no te va a dejar nunca. Y Él va a estar contigo aún en las peores circunstancias. Y por eso Jesús le dice a hombres de poca fe. Es interesante que la palabra hombres de poca fe proviene de una sola expresión y denota una falta de confianza. La palabra temer se traduce del adjetivo que también puede traducirse como cobardes. No temáis, no seáis cobardes. Este no es soldado que arranca así para nuestra guerra, ¿no? A veces hay que enfrentar la guerra, no hay que unirse a la guerra, sino enfrentarla para poder salir adelante. Esto nos muestra que la fe, hermano, también requiere valentía. Necesitamos comprender que Dios quiere y desea que confiemos en Él. Esto implica también que la fe involucra que tú no puedes dejarte amedrentar por el temor. No puedes dejarte amedrentar por las pruebas de la vida, porque las pruebas de la vida vendrán. Vendrán ahora, vendrán mañana y vendrán siempre. Siempre vamos a tener dificultades. Pero hay una buena noticia. Dios sigue siendo el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. El mismo poder de Dios de hoy es el mismo poder que va a estar disponible mañana y pasado mañana. Y cada día de nuestras vidas, solo tenemos que ahí tomarlo. Dios traerá sobre nosotros la paz de Dios, aún en medio de las peores circunstancias. ¿Amén? Como cristianos, hermanos, todos vamos a atravesar por tormentas de la vida, las que van a querer destruir. Los padres van a tener que luchar por sus hijos, porque los tiempos que vienen no son tiempos fáciles. Antes podíamos decir que estaban más fáciles, pero los tiempos de hoy no son fáciles. Cada día son más difíciles. Pero nuestra confianza, hermano, debe ser firme. Nuestra fe debe prevalecer, creyendo que Dios va a realizar lo que prometió. Dios prometió proveernos, nos va a proveer siempre. Nos prometió estar con nosotros siempre, ahí estará con nosotros. Dios nos va a sanar, nos va a sanar. Si es su perfecta voluntad y si Él quiere sanarnos completamente. El Dios que hacía milagros en el Antiguo Testamento no ha cambiado. Dios sigue haciendo milagros. Solo que los hombres creen menos en Él, menos milagros hay. Aún cuando Dios sigue haciendo milagros, aún con los incrédulos, a salvarlo de un accidente. Probablemente Dios ahí está obrando también. Los discípulos que estaban dentro de la barca estaban viendo con sus ojos, pero no con su mente y su corazón. Los discípulos vieron a Jesús durmiendo con sus ojos, pero no sabían quién era. Y ahí les reveló una gran verdad. Ellos vieron al Señor Jesucristo dormir, pero aun cuando parezca que Él duerme, Él está en control de todo. Lo único que Él quiere enseñarnos a nosotros es que pongamos nuestra fe en Él. Que si Él está en la barca, nada nos va a pasar. Si Él está conmigo, nada me va a pasar. ¿Estás tú con Jesús en la barca? tu barca, tu vida, es Jesús. Parte, está en tu barca, si Él está, fantástico. Pero a lo mejor has dejado que el Señor Jesucristo no entre en tu barca. Y por eso Él no puede guiar tu vida. Tú tienes que decidir si dejas a Jesús entrar en tu barca. Porque si no dejas que Jesús entre en tu barca, ¿cómo Él va a guiar tu vida? ¿Cómo Él va a guardar tu vida? Cuando Jesús entra en la barca, Él quiere tomar el timón. Quizás Jesús está en tu barca, pero nunca le has dejado que Él tome el timón. Él quiere encaminar tu vida. Él quiere ser parte de tu vida. Y recuerda que no, que Él no solamente puede guiar y guardar, Él también te puede ayudar en cada aspecto de tu vida. Quiero que me acompañen ahí el texto de Isaías que tiene en su conclusión. La barca de nuestra vida es como las, ahí vamos a enfrentar tormentas todos los días. Y las tormentas, por más difíciles que parezcan, que hay algo que me gusta cuando llueve torrencialmente, aun cuando los del sur no lo han pasado muy bien, pero aunque llueve una semana, dos semanas, va a llegar un día donde va a amanecer un sol radiante, porque las tormentas pasan. Las tormentas de nuestra vida también pasarán. Es importante asegurarnos que Jesús esté en nuestra barca. Isaías 43:2 dice así la palabra de nuestro Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es nuestro Dios. Esa es la promesa de nuestro Dios.
Amén.
Si Él está en la barca, nada nos pasará. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Señor, una vez más estamos tremendamente agradecidos porque nos permite escudriñar en esta historia tan increíble y tan maravillosa que nos relata su palabra. Oh mi Dios, quisiéramos que Jesús esté en la barca de cada corazón, de cada vida aquí, en medio nuestro. Yo no conozco ningún corazón aquí, mi Dios, pero te conoce cada corazón aquí representado. Y si hay alguien en medio nuestro, que en su barca no está Jesús, y quiere invitar a Jesús a que entre en la barca, yo te pido que le den las fuerzas para invitar a Cristo a entrar a la barca. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ahí, mientras cada uno está orando, yo te pregunto a ti, ¿está Jesús en tu barca de tu vida? ¿Has dejado que Él entre en tu barca y has dejado que Él guíe y encamine tu vida? Si esta tarde lo quieres hacer y nunca has invitado a Jesús a tu vida, a tu barca, me gustaría orar por ti. Hay alguien en medio nuestro que dice: pastor, ore por mí, yo quiero que Jesús también esté en mi barca. Amén. Gracias, hermano. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más quiere que Jesús entre en su barca? Amén. Vamos a dar gracias al Señor porque Jesús está en cada una de las barcas aquí representadas. Pero quizás, hermano, tú que ya tienes a Cristo ahí en tu barca, quizás nunca has entregado el timón de la barca. Y quizás en esta tarde también puedes decirle a Jesús: Señor, yo sé que estás en mi barca, pero he luchado y nunca he entregado el timón de mi barca. Quiero que tú tomes el control de mi vida y guíes mi vida. Allá en el primer momento que dice, pastor, yo quiero que Jesús también no solo esté en mi barca, sino que tome el control de mi vida. Hay alguien en este lugar, me gustaría orar por ti también. Amén. ¿Hay alguien más? Todos los ojos cerrados. ¿Hay alguien más que dice: quiero que Jesús entre en mi barca también? Muy bien, vamos a orar por estas manos levantadas y damos gracias al Señor por ello. Padre Santo, una vez más agradecidos por este tiempo que nos ha permitido disfrutar de su palabra y disfrutar este tiempo de alabanza. Oramos para que cada una de las decisiones que han tomado, gracias porque en cada uno de mis hermanos está usted en su barca y está en control de su barca. Pero gracias también por aquel que invita a Jesús a su barca y también aquel que invita a que tome control de su vida. Gracias porque nos permite cada día renovar nuestras fuerzas. Gracias porque usted nos da fuerzas como las águilas. Y gracias también, Señor, porque aun cuando pasemos por las peores tormentas de nuestra vida, usted está con nosotros. Gracias por su gran fidelidad, por su gran amor y por la muestra día a día de cuánto nos ama. Aun cuando somos indignos muchas veces de su amor, podemos reconocer en usted la gran fidelidad incomparable que tiene con cada uno de nosotros. Y es por eso, Señor, que agradecemos a cada uno de los que están en medio nuestro y por todo lo que nos ha permitido hacer. Le damos gracias a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.